La maestra Elba Esther Gordillo ha sido senadora y diputada por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la fuerza política que volvió al gobierno en México en diciembre del año pasado. Sin embargo, se la conoce sobre todo por su actividad gremial. Durante los últimos 20 años, Elba Gordillo ha liderado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, el gremio de maestros más grande de América, con más de 1.100.000 afiliados. Hasta el 27 de febrero pasado, Elba Gordillo era presidenta vitalicia del sindicato, pero ese día debió abandonar el cargo por una denuncia de fraude en su contra, impulsada desde el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Este lunes, la justicia ordenó su procesamiento con prisión y sin derecho a libertad bajo fianza por delincuencia organizada y lavado de dinero. La maestra, como se la conoce en México, está envuelta en este escándalo junto a otras personas por haber transferido dinero de cuentas bancarias del sindicato a cuentas propias en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, según detalla el fallo del juez. Se estima que la suma supera los 15 millones de dólares. Para conocer más sobre este caso y ver cómo se ubica en los primeros pasos del gobierno del presidente Peña Nieto, vamos a conversar en los próximos minutos con el periodista Homero Fernández, corresponsal de En Perspectiva en México, a quien saludamos en horas de la madrugada, porque allá son las 4:30. Buen día, Homero.
4:47,
estaba mal con los minutos. Homero, espero que no te hayamos trastocado demasiado el horario de la jornada.
Un poco, acabo de regresar de correr.
Ah, bueno.
Estabas más que preparado.
Mirá entonces los horarios de Homero.
Son las 2 de la mañana, hora de aquí, y termino a las 5 de la mañana. Acabo de suspender nada más un poco. No. Con mucho gusto, aquí estamos.
Homero, profundicemos un poco más, si te parece, en la figura de la propia Elba Esther Gordillo. Para empezar, en diferentes notas de prensa que se han publicado en los últimos días, la califican como la mujer más poderosa de México. ¿Por qué se le llama así?
Bueno, básicamente por lo que tú describías, ¿no? Que es un liderazgo muy fuerte y sobre todo por la fuerza sindical que tiene o tenía, hay que poner ahí un signo de interrogación, y por el dinero que manejaba. Y básicamente también por ser una figura política, una figura que tiene influencia, digamos, en los resultados electorales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal. Elba Esther Gordillo llegó a la presidencia del sindicato después de prácticamente un golpe de Estado, entre comillas, y es que se puede dar en los sindicatos, que efectuó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando rechazó que el entonces líder Carlos Constitut Barrios continuara al frente del sindicato de maestros, porque era uno de los que en el momento que se cocinaba la candidatura del priista, se opuso a que este fuera el candidato. Entonces, apenas llegando a la presidencia, fue uno de los golpes espectaculares que dio entonces Carlos Salinas de Gortari.
O sea, que lo que tú estás contando, Homero, es que a ella la impulsó un presidente de México perteneciente al PRI, y ahora desde un gobierno del PRI, un PRI que vuelve a ser gobierno en México, es que se la denuncia y se la saca.
Sí, efectivamente, así es. Como crear, entre comillas, un monstruo y luego terminar con él. En efecto, lo que pasó fue que al principio, bueno, durante los gobiernos, sobre todo el gobierno de Salinas, las cosas estuvieron bien, de buenas relaciones. Luego, cuando ya llegó el presidente Zedillo, Ernesto Zedillo, ya hubo algunas rencillas y se dice, y seguramente así es, que la maestra Gordillo fue uno de los factores que ayudó a la llegada del PAN al gobierno con Vicente Fox, porque disputó internamente en el PRI, ella quiso ser líder del PRI, fue senadora, como ustedes lo comentaban, y hasta que rompió con el partido. Y entonces, durante el gobierno de Fox, estuvo bastante resguardada y bastante protegida, y algo más interesante todavía llega con el gobierno de Calderón, cuando sí, efectivamente, es un factor importantísimo para que Calderón llegue a la presidencia de México. Entonces, paradójicamente fue una figura priista, pero que luego, por cuestiones políticas, la maestra también fundó un partido, el que se llama el Partido Nueva Alianza, que como el acrónimo es PANAL, como si fuese justamente el panal de las abejas, el panal de los maestros, donde el Baxter juega las cartas con política y hace alianzas, no solamente con el PAN, sino también con el PRI. Y actualmente, justamente, es otro de los factores. No es un tema nada más sindical, es un tema político.
¿Más preguntas tenías, Alejandro, tú, sobre lo que acaba de conocerse?
Sí, Homero, este caso que acaba de salir a la luz causó sorpresa entre los mexicanos. O sea, a lo que apunto es, ¿cuánto se sabía efectivamente sobre lo que pasaba dentro de este sindicato?
Bueno, no era sorpresa en términos de que la mujer, la líder, ostentaba bastante riqueza, y usualmente la prensa daba cuenta de esas denuncias. Incluso se han escrito libros sobre la forma de vida de esta lideresa. Y en términos políticos, sí, de alguna forma se esperaba que algo así iba a ocurrir, que Peña también necesitaba tener un golpe en la mesa para de alguna forma empezar a ganar prestigio dentro de una sociedad que, aunque lo votó, también tiene sus reservas acerca de que sea un nuevo proyecto de partido democrático y no autoritario, aunque ahora están las dudas.
Justamente, ¿cómo se ubica, cómo hay que leer desde el punto de vista político esta denuncia que se presenta desde el gobierno? ¿Qué está pasando en estos primeros meses de gobierno de Peña Nieto?
Bueno, yo creo que justamente lo que comentaba, no es una lectura inocente que hace la opinión pública. La opinión pública cree que es parte de este juego y que es parte justamente de un fortalecimiento de la figura presidencial. Por un lado dicen, bueno, alguien que se anima a ir contra alguien que es antipopular en todos los sentidos, y por el otro dicen, bueno, llegó nuevamente el PRI para comenzar a manejar las cosas con otra forma.
¿Pero era antipopular esta dirigente sindical?
Sí, en términos de que la opinión pública, cuando se hacían encuestas sobre los personajes más odiados o los más cuestionados, la vinculaba significativamente con la corrupción.
Además, en algunos medios se la calificaba como una líder de corte autoritario, ¿no?
Sí, sin duda. Era muy personal su liderazgo, al punto que, bueno, toda esta denuncia contra ella parte de la base de que tres o cuatro, todavía no se sabe, funcionarios del engranaje sindical le daban o le pasaban fondos del sindicato para sus gastos personales, y que ella justamente y su ex marido son los que manejaban todos los dineros del sindicato sin dar mayores cuentas. De hecho, los fondos del sindicato por ley están protegidos a no transparentarse con la opinión pública, solo a nivel sindical. Sin embargo, a nivel sindical también se sabe de que muy pocas veces se pedían cuentas claras sobre esos fondos.
Homero, y a nivel judicial, ¿cómo sigue este caso? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, ahora la defensa de la profesora, como le dicen también, y de los otros implicados, tienen la posibilidad de buscar un amparo, o que el proceso pase a un tribunal superior para cuestionarlo, porque la defensa está diciendo de que no están realmente probadas las denuncias de lavado y crimen organizado. Sin embargo, toda la familia de Elbester Gordillo y sus más allegados, pero fundamentalmente familiares, nietos, yernos, se han estado protegiendo, pidiendo lo que la figura del amparo, que aquí en México se conoce como una forma de protegerse sobre supuestos o futuros arrestos.
Homero Fernández, corresponsal de En Perspectiva en México, muchas gracias por estos minutos, muchas gracias por el madrugón también, y bueno, estamos en contacto en cualquier momento.
Como siempre, a las